En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 28 de octubre. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos, por supuesto, a través de la radio, pero también a través de la web de Telemadrid, de nuestras aplicaciones móviles, de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. Hoy merece ocupar la portada de este partido de la una el Rayo Vallecano de Iraola. Un Rayo que está haciendo feliz a la sufrida y fiel parroquia vallecana. Ayer fue capaz de tumbar al Barça y, de paso, provocar la destitución de Koeman. 5 partidos en casa, 5 victorias, 15 puntos, 13 goles a favor y 2 en contra. Una locura. Con un Trejo que destila talento y magia y con un Falcao que es un auténtico asesino dentro del área. El Rayo suma ya 19 puntos, casi la mitad de los necesarios para lograr la permanencia. Enseguida hablamos del Rayo, de Koeman y del resto de la actualidad del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El Ayuntamiento de Madrid aprueba el proyecto de la nueva ordenanza de terrazas.
Las terrazas COVID que ocupan bandas de aparcamiento podrán continuar así durante 2 años, pero ojo, solo en zonas no tensionadas de la capital. Pagarán tasa de ocupación y se podrá retirar las licencias a los hosteleros que acumulen infracciones. Esas zonas tensionadas se conocerán en el plazo de 1 mes desde que entre en vigor esta nueva ordenanza, que no es definitiva porque el Gobierno municipal va a negociar con la oposición, aunque la vicealcaldesa Begoña Villacís espera tener la lista antes de que acabe el año.
Promueve de verdad el equilibrio entre la actividad económica, que es importantísima en la ciudad de Madrid, sobre todo en estos tiempos, donde 1 de cada 10 trabajadores de la hostelería permanece en el ERTE, según nos dicen las asociaciones de hostelería, pero que también garantiza el descanso vecinal, que, como antes he dicho, es absolutamente innegociable.
Dispositivo de la Policía Municipal de Madrid para el puente de Todos los Santos.
Se va a activar mañana con más de 2.000 agentes que se encargarán de vigilar botellones, fiestas de Halloween, también el acceso a los cementerios y su entorno y el Festival Internacional de la Luz, que se va a celebrar durante todo el fin de semana. La delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha dado los detalles de este operativo.
El refuerzo que va a ser histórico en la ciudad de Madrid para abordar todos esos distintos eventos que se van a celebrar. Este dispositivo de refuerzo de Policía Municipal va a estar formado por más de 2.000 policías municipales durante los servicios de los diferentes operativos previstos para el Puente de Todos los Santos, desde mañana viernes hasta el lunes, ambos incluidos.
Baja el paro y se disparan los precios.
El desempleo en el tercer trimestre del año cayó en 127.000 personas y España supera los 20 millones de ocupados por primera vez en los últimos 13 años, según la encuesta de población activa. Buenos datos también para Madrid. La tasa de paro baja del 12% y crece la contratación indefinida, según el consejero de Empleo, Javier Fernández Laschetti.
Más del 80% de los trabajadores en Madrid tienen contrato indefinido. En España, en la media nacional, esa proporción de contrato indefinido baja 6 puntos, a 74%.
El otro dato económico de este jueves, como avanzabas, es el de la inflación, que en octubre se ha disparado hasta el 5,5%. Es su tasa más alta en 29 años, empujada por el precio de la electricidad y también, aunque en menor medida, por el de los carburantes y el del gas.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
Hasta luego.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Esto es lo sustancial del deporte a esta hora de la tarde. Al final se rompió la cuerda en Can Barça. Ronald Koeman fue destituido a primera hora de la madrugada tras la derrota en Vallecas. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, ya se ha puesto manos a la obra para buscar cuanto antes a un sustituto para el técnico holandés. El elegido por Laporta es Xavi Hernández, dispuesto a asumir el reto del banquillo azulgrana a pesar de las dificultades. Xavi actualmente es entrenador del Al-Assad y faltaría por resolver la rescisión de su contrato con el club qatarí. Mientras eso ocurre, el entrenador interino, según informa RAC 1, será Albert Capellas, actual coordinador del fútbol formativo del FC Barcelona. El otro nombre que se había barajado durante la mañana es el de Sergi Barjuan, actual entrenador del Barça B. La idea es que Capellas asuma el mando hasta la llegada de Xavi Hernández.
El Rayo sigue en su fiesta particular. Nueva victoria en casa y van 5. Primer triunfo de la temporada frente a un grande. Suma 19 puntazos que le aupan hasta la quinta plaza. El técnico Iraola disfruta del momento y de su afición.
Tenemos que disfrutarla, ¿no? Porque al final no se gana al Barcelona todos los días. Pero sobre todo la actitud de todos, la ayuda de la gente, que cuando ya no teníamos piernas, puf, se nota un montón. Yo creo que poder disfrutar además con nuestro estadio, con la gente, de ganar al Barça, pues eso es una gozada.
El Real Madrid volvió a tropezar en casa. Lo hizo por tercera vez consecutiva. 0-0 contra Osasuna con buena dosis de polémica. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, de nuevo se encontró con un muro infranqueable. De nuevo no supieron atacar a un equipo muy ordenado en defensa, metido atrás con pocas fisuras, y las pocas veces que lo consiguieron no estuvieron finos de cara a la portería. Ni Benzema, ni Vinicius, ni Marcelo, ni los tiros lejanos de Kroos o Casemiro. 17 lanzamientos, pero solo 4 entre los tres palos. Y luego también efectivamente hubo polémica. Los madridistas reclamaron un penalti a Vinicius por pisotón claro de Torró, y sobre todo protestaron mucho el tiempo añadido por el árbitro, que a todas luces fue escaso para todo lo que se perdió.
El Atlético de Madrid visita el Ciudad de Valencia para medirse al Levante, y Simeone insistirá hoy con su mediático tridente de ataque. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Pues tras el empate del pasado domingo ante la Real, la siempre difícil visita al Ciudad de Valencia se antoja más complicada aún por la necesidad de puntos de los granotas y porque los colchoneros deben ganar para no despegarse de la zona noble de la tabla. Con Llorente, Lemar y Condoglia lesionados, Simeone va a seguir apostando por el tridente en ataque y dará galones de titular a Héctor Herrera, que prácticamente había pasado inédito durante la temporada. Simeone ha desplazado a 19 jugadores, todos los disponibles del primer plantel.
A las 8 de la tarde el Getafe juega en Granada buscando romper por fin su mala racha, buscando la primera victoria de la temporada, buscando romper la mala dinámica. Quique Sánchez Flores.
Creo que las dinámicas se rompen para bien y para mal, las rachas se cambian para bien y para mal, y nosotros estamos convencidos de que en algún momento nos tocará a nosotros. Queremos que sea lo antes posible, pero estos chicos están preparados para sentirse mucho más futbolistas de lo que se sintieron el domingo pasado.
En nuestro territorio Madrid al tanto, hoy conoceremos al entrenador del equipo líder del grupo primero de la segunda, de la Primera Federación, José Luis Poblador. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Visitó la Comunidad de Madrid como futbolista más de 20 temporadas. Sí, era el jugador del Granada, Córdoba y Murcia, entre otros, al que sus canas siempre le elevaban la edad. Abel Gómez es el entrenador que ha colocado al Rayo Majadahonda líder con Unionistas en el grupo primero de la Primera Federación. Estará hoy en el partido de la una de Onda Madrid.
Y en baloncesto Euroliga, el Real Madrid consiguió vencer al Zenit de San Petersburgo 68-75. Rudy Fernández absolutamente decisivo para el triunfo. Mañana viernes, partido de nuevo en Rusia frente al Unix Kazán. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento estamos con los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia, Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes te esperamos en el 106 de la FM con mucho fútbol madrileño y la Euroliga de baloncesto. Desde las 5:30, Kazan Real Madrid. Y a las 9, en segunda, Almería Leganés. Y además, en la primera federación, Castilla Villarreal y Rayo Majadahonda Racing de Ferrol.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Hold my
hand while you call. Tómela bien, Trejo. Trejo para Falcao. Mete un balón interior. Falcao, Falcao, Falcao. Dentro del área. Mini Falcao va a golpear. Falcao. Ni qué decir. ¡Gol! ¡El Rayo Vallecano! Aparece el Tigre. Aparece Radamel Falcao. Rayo Vallecano 1. Fútbol Club Barcelona, ninguno.
Y así acabó el partido con el triunfo del Rayo. 19 años después, el Rayo volvió a tumbar al Barça. Qué curioso, con un entrenador holandés en el banquillo. En 2002, Van Gaal. En 2021, Ronald Koeman, que además perdió el puesto. Son los dos titulares del día. El gran triunfo del Rayo, 19 puntazos, quinto en la tabla, y la destitución de Ronald Koeman. El hombre más feliz de Vallecas es colombiano, se llama Radamel Falcao.
Estamos felices y emocionados de poder ver cómo la gente está disfrutando, y eso es lo que buscamos, que a través de nuestro trabajo y esfuerzo esta gente pueda tener la ilusión que está teniendo hoy. Con Oscar hablamos continuamente de cómo movernos cuando tenemos la pelota, y él ya tenía la jugada en su cabeza, y bueno, me filtra un balón que luego me permite recortar y definir al palo más lejano.
Falcao, feliz, 4 goles lleva el colombiano, 35 años. Ayer hizo una maniobra de auténtico crack, un killer, recorte hacia la izquierda, chut con la zurda pegado al palo, y Ter Stegen, que si quieres, ni pudo tocarla. Diego García lo contó en Onda Madrid. Diego, buenas tardes.
Hola, El Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué titular dejas de la fiesta de Vallecas de ayer por la tarde?
Bueno, pues un titular así a grosso modo sería el Rayo fulmina a Koeman, ¿no? Porque evidentemente, bueno, pues todos sabemos lo que pasó después del partido, que le costó la destitución al técnico del FC Barcelona, pero lo cierto es que el Rayo fue muy superior al FC Barcelona, y es una maravilla ver jugar a este equipo, es una gozada ver futbolistas como Trejo, cómo combina con Falcao. Un killer del área, luego además tiene banquillo porque tiene fondo de armario, cuando se marcha Falcao, cuando se marcha Trejo, entran Pate Cis o entran Dani en Teca, y el equipo no lo nota, una maravilla.
Háblame de Falcao, viéndolo de cerca allí en el campo, a pocos metros, este Falcao que con 35 años, bueno, tiene 35, pero yo creo que este gol de ayer lo meterá cuando tenga 64 también, ¿eh?
Es que es eso, es el futbolista determinante de este equipo, ¿no? Es un futbolista que lo ha sido siempre en todos los equipos donde ha estado, ya fuera en el Mónaco, ya fuera en River, ya fuera en Atlético Madrid, ya fuera ahora mismo en el Rayo Vallecano. Es un jugador que solo sabe hacer goles, es un futbolista que se mueve muy bien en el área, que se desmarca constantemente, que busca siempre alternar tanto el venirse al medio para abrir espacios y fijar a los centrales, como también tirar diagonales. Lo comentaba justo antes del partido con Trejo, la jugada del gol, la comenta con Trejo justo antes del partido, le dice Trejo, por ahí va a haber un hueco, un pasillo, y entonces Falcao le dice, pues yo tiraré la diagonal.
Y esa jugada es la que sucede o la que acaba en gol. Lo de Falcao es un espectáculo y lo de Trejo también.
Salió el Rayo muy enchufado al partido, con una presión muy agresiva y muy alta además, que incomodó enormemente al Barcelona. Lo dijo Busquets tras el partido. Me dormí, me robaron la cartera. Se la quitó Trejo, que metió el balón para Falcao. Claro, luego hay que hacerlo bueno. Y Falcao ahí dentro del área prácticamente no falla nunca. Y ahí están, 19 puntos, seamos realistas, casi la mitad de los puntos necesarios para lograr la salvación, Diego.
Sí, parece de locos. Se le preguntaba incluso a Iraola en la rueda de prensa si este objetivo del equipo seguía siendo el mantener la categoría. Siguen con los pies en el suelo. Evidentemente, la permanencia es el único y claro objetivo del Rayo Vallecano. Pero claro, es que ya tienes la mitad prácticamente de los puntos que necesitas y solo has jugado 11 jornadas de liga. El camino queda todavía por recorrer, pero lo que está haciendo el Rayo Vallecano es insólito y yo creo que más de uno se está sorprendiendo. Ya no solo con los resultados del Toro, que están siendo muy positivos, sino con el juego del equipo. Es que el otro día pierden en Sevilla frente al Betis, pero es que las sensaciones son buenísimas. Es un equipo que combina, que juega, que llega, que marca, que defiende. Juega muy bien el Rayo Vallecano al fútbol.
Y sería injusto no citar especialmente a Dimitrievski, porque ayer hubo un penalti que tiró Memphis, que paró muy bien Dimitrievski, que luego encima recibió un golpe en la cabeza y estuvo ahí groggy durante unos segundos, crucial también en el partido, ¿eh?
Sí, era el momento quizá más importante del partido para el Rayo Vallecano, un nuevo error en defensa, que es lo que más le está costando a este equipo, quizá el hecho de no proteger demasiado bien su área cuando los rivales se acercan y pisan esa zona de peligro, y ahí volvió a cometer un error el Rayo. En esta ocasión fue Óscar Valentín quien hace el penalti sobre Memphis Depay. El propio Depay fue quien lo lanzó, lo tiró bien, abajo, a la derecha, pero es que el macedonio es un especialista, lo ha demostrado varias veces y ayer volvió a estar acertado. Dimitrievski salvó esos dos puntos para el Rayo.
Eran minutos en los que empezaba a faltar la gasolina, ¿eh? El esfuerzo físico había sido tremendo, sostener esa agresividad, esa presión durante todo el partido a un Barça, por disminuido que venga, no es nada fácil. Iraola tras el partido, esta vez el trabajo tuvo premio.
Contentos también sobre todo por el espíritu un poco del equipo, ¿no? Porque al final los jugadores han hecho todo lo que estaba en sus manos. Entre todos hemos conseguido que no sea sencillo ganar en Vallecas. Bueno, alegría, mucha alegría, porque eres consciente que no es fácil ganar a un equipo de estos y además hacerlo en casa, que la gente yo creo que habrá disfrutado y bueno, muchas veces te pasa contra este tipo de equipos que haces ese trabajo y al final, pues bueno, pues te puede pasar también que puedes haciendo el mismo trabajo pues te meten el penalti, te vienes un poco abajo, te hacen el segundo y te vas sin nada, pero hoy, bueno, nos hemos llevado, aparte del trabajo, nos hemos llevado el premio.
Juega con el 8 a la espalda y con botas azules, pero podría hacerlo con frac y con levita. Óscar Trejo, ¿el secreto del equipo cuál es?
Trabajo, humildad y sobre todo confianza a poder ganar, ¿no? Sobre todo somos siempre un equipo humilde, trabajador, pero con ideas claras. Y obviamente tenemos la suerte de tener un grupo humano, ya siempre lo recalco y lo vuelvo a decir, espectacular. Que eso hace que luchemos como hermanos adentro de la cancha y bueno, muy, muy feliz de eso.
Acostumbrado a sufrir en primera, Carlos, este año el Rayo disfruta en primera división, ¿eh?
Absolutamente sí, pero es que es la tónica general de este equipo ya en el tramo final de la temporada pasada y eso que terminó la liga metiéndose casi por los pelos en el playoff, pero luego en el playoff fue incontestable su superioridad. Y este año en casa y fuera, como decía antes Diego, porque los partidos que ha perdido incluso ha dado unas sensaciones buenísimas. Y ayer se juntó todo, el Rayo en una dinámica extraordinaria, el Barça todo lo contrario, el Rayo fiel a sí mismo, es el mejor equipo local en lo que llevamos de temporada, lo ha ganado todo, no se puede pedir mucho más, la verdad.
Y el partido acabó en fiesta una vez más, Diego, con la afición cantando La Vida Pirata. Estaba Busquets haciendo declaraciones y prácticamente ni se le escuchaba en la televisión.
Sí, bueno, hay futbolistas que todavía no habían disfrutado al máximo de esta vida pirata. Es verdad que se ha hecho cada vez que acaba el partido, pero bueno, Falcao lo vivió de manera especial porque su equipo había ganado gracias a un gol suyo. Era la primera vez que Falcao, fíjate, y se ha enfrentado a veces, ganaba al Barcelona y además lo hacía con un gol suyo y disfrutó muchísimo de ese momento, de esa vida pirata, que como tú bien dices, prácticamente no dejaba escuchar la entrevista de Busquets a pie de campo.
Diego, un abrazo, gracias, buenas tardes.
Un abrazo del Toro.
Intento yo analizar el partido de hoy y es increíble que perdimos. Hemos jugado a un buen nivel, pero ya lo sé, en España no cuenta porque es 1-0, entonces mejor decir nada.
Esas palabras de Koeman, incrédulo ante la derrota sufrida en Vallecas, fueron las últimas que pronunció como entrenador del Barça. Tras algo más de 14 meses en el cargo, Koeman ya es historia. Laporta nunca creyó en él y los futbolistas hacía tiempo que ya no creían en su discurso. Deja al equipo en situación comprometida en la Liga de Campeones y en novena posición en la Liga a 6 puntos de la cabeza. Nos vamos hasta Barcelona. Ramón Salmurri, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Ramón, ¿fue destituido en el mismo avión que les llevaba de vuelta hasta Barcelona Koeman?
Fue donde se lo comunicó Joan Laporta, efectivamente, sí, sí.
Qué necesidad, ¿no?
Bueno, a ver, ya sabes tú que Joan Laporta es un presidente temperamental y por lo que me cuentan, pues evidentemente el resultado del partido en Vallecas hizo estragos, pero la posterior conferencia de prensa de Koeman, donde dijo que el equipo había jugado bien, lo que escuchamos ahora, sí, pues al presidente no le gustó nada y decidió cesarle, que también te digo una cosa, o sea, seguramente es lo mejor para todas las partes.
Sí, porque la verdad es que la agonía se estaba prolongando. Cuentan que en el avión Laporta iba hablando con sus cercanos, con su gente más habitual, y fue después de hablar con ellos cuando le comunica al propio Koeman que estaba fuera, que él ya se lo imaginaba, evidentemente.
Sí, sí, sí. Luego hubo reuniones en la Ciudad Deportiva del Barcelona, donde me encuentro ahora mismo. Reuniones que se alargaron hasta altas horas de la madrugada, porque después se fueron a casa del propio presidente, del propio Joan Laporta. Ahí se intentó convencer a Jordi Cruyff para que fuera quien cogiera el equipo, pero Jordi Cruyff, una vez más, volvió a negarse a esta opción. Y ahora mismo, Albert Capellas, uno de los hombres de la Masía, es el más bien ubicado para coger el cargo de entrenador hasta que llegue Xavi.
Jordi Cruyff no quiere coger el equipo, entre otras cosas, porque es bastante amigo de Koeman, ¿no?
Exactamente. Jordi Cruyff siempre ha estado en una posición muy incómoda en esto, porque es amigo del alma de Ronald Koeman. Y si te fijas, no tiene un cargo muy significativo Jordi Cruyff. Es director de scouting internacional. O sea, lo único que tiene es estar cerca del presidente, pero de momento sin mando. ¿Por qué? Porque Jordi Cruyff, que también se lleva muy bien con el presidente Laporta, es consciente de la situación que había entre los dos.
Laporta no creía en él, lo has contado aquí muchas veces. Los futbolistas tampoco, lo contaste el último día que entraste en el partido de la una. Pero ni mucho menos todas las responsabilidades son suyas. No es el único malo de esta película. Y con la marcha de Koeman, esto no es la panacea tampoco, ¿no?
No, claro que no. Y aquí todo el mundo lo tiene claro. Pero son dos películas distintas. O sea, el Barça y el barcelonismo ya acepta que es un equipo que resignado a pelear por según qué cosas. Pero yo creo que precisamente ahí eso solo subraya más las necesidades de unos y de otros. Para Koeman la necesidad... Koeman es un hombre pragmático y él lo que quería era ganar partidos y hacía lo que él entendía que era lo mejor para ganar partidos. Y Laporta es un hombre más de método, más de proceso, y lo que quiere es ver un equipo reconocible según la idea de fútbol que tiene el presidente, y eso no lo ha encontrado, y tampoco lo ha encontrado el barcelonismo, que ya entiende que el momento es delicado, pero que espera que al menos, y casi fruto de eso, pues sirva para construir algo, y Koeman no es ni mucho menos el hombre indicado para construir.
Laporta y Xavi Hernández no han tenido una relación cercana en los últimos tiempos. Parece que ahora han acercado posturas y que es el elegido, entre otras cosas porque Laporta necesita un escudo bien grande. No puede traer a cualquiera, tiene que poner un entrenador respetado por la masa social. ¿Tú crees que Xavi va a venir finalmente?
Xavi va a ser el entrenador, sí, sí. Sí, sí, no tengo ninguna duda de que eso vaya a acabar así. Pero es una negociación de renuncias por todas las partes. Por un lado, por parte de Xavi, porque Xavi iba en campaña con Víctor Font, sí, y no era solo el entrenador del Barça, era el manager general, era el hombre que elegía los servicios médicos, que elegía los entrenadores de la base, los coordinadores del club, que lo elegía todo. Y Xavi va a tener que renunciar a todo eso, porque Laporta no se lo va a permitir. Y por el otro lado, Laporta tiene sobre todo que tragarse su orgullo, porque Laporta y Xavi se distanciaron sobre todo a partir de las elecciones, cuando Xavi era el líder, digamos, del proyecto de Víctor Font, que era su gran rival en estas elecciones, y por eso Laporta no quería de ninguna manera a Xavi Hernández, pero está todo su entorno convenciéndole de que es la mejor opción que tiene y de que es el técnico idóneo para este momento. Laporta sigue pensando en cierto modo que le falta su candidato, pero entiende que ahora mismo el mejor que tiene es Xavi.
Mal empezamos, también te digo, ¿eh? Si contratas a un entrenador y no estás 100% convencido, es verdad que tampoco ahora el panorama te ofrece alternativas muy saludables. ¿Será un problema el resolver su contrato con el Al-Sadd Qatarí o no?
No, no, no creo que sea ningún problema. Laporta, el al que quiere, el entrenador, si tú le dijeras a Laporta, ¿cuál es tu entrenador? Sería Tuchel, el del Chelsea. Lo que pasa es que no lo puede pagar. Entonces, de los candidatos que tiene, pues...
Bueno, y tiene contrato, que, te quiero decir.
Claro, sí, tiene contrato y además está en un buen club, claro. En una liga muy potente, acaba de ganar una Champions y a ver... No sé si puedes convencer a Tuchel o no, pero parece difícil, al menos que ahora puedas convencerlo.
Albert Capellas, interino, dirigirá el partido el domingo. ¿Qué plazos manejáis?
Pues mira, aquí hay una fecha clave, que es el partido del Dinamo de Kiev.
Sí.
Porque ahí el Barça es donde se juega la Champions. El club aprieta todo lo que puede para que Xavi se siente ya en el banquillo ese partido. Pero ese partido, si no voy equivocado, es el día 2... El día 3, creo, Xavi tiene un partido con el Al-Sadd que juega contra el segundo clasificado de la Liga y el gran rival del campeonato qatarí. Entonces, obviamente, desde Qatar lo que dicen es perfecto, que se vaya, ningún problema, pero dejarnos que este último partido, que justo después hay un parón de 2 meses en la Liga de Qatar para jugar la Copa, pues Xavi esté en el banquillo. Y Xavi entiende que debe respetar ese compromiso con Qatar, porque además recordemos que Xavi no es solo el entrenador del equipo. Xavi es embajador del Mundial, tiene una relación directa con el emir, o sea, hay mucho más allá de eso y quiere irse de buenas maneras del país, pero el Barça le urge la presencia de Xavi y en eso estamos.
Xavi es 100% ADN Barça, eso lo tenemos claro, pero es su primera experiencia realmente como entrenador en un equipo de élite, porque lógicamente lo de Qatar es otra historia. ¿Hay confianza en él? ¿Cómo lo veis?
Por eso Laporta quería que Xavi pasara por el mismo proceso que Pep Guardiola. Para Laporta, Xavi era su Guardiola 2.0 y quería aplicarle el mismo proceso, es decir, primero coger el filial y luego coger el primer equipo. La realidad obliga al presidente a saltarse esos pasos. Y veremos si Xavi está preparado para ello. No solo para eso, sino también para gestionar una relación directa con algunos de sus amigos. Porque son amigos. Piqué, Sergi Busquets, Jordi Alba, son amigos de Xavi Hernández.
Ramón Salmurri, Cataluña Radio. La última hora de esta convulsa actualidad del Barcelona. Koeman destituido, Capellas parece que interino, Xavi Hernández en el horizonte. Veremos en qué fecha llega. Ramón, un abrazo.
Un abrazo.
Y vamos con el Real Madrid, que empató a 0 contra Osasuna. Veníamos contando toda la semana, ojo con Osasuna, que viene en buena dinámica, ha ganado los 4 partidos fuera de casa. Empata a 0 con su dosis de polémica, que ahora comentaremos. Pero lo que queda del partido de ayer, Carlos, ante todo, es la dificultad que tiene el Madrid para romper defensas cerradas, ¿eh?
Totalmente, más en la primera que en la segunda parte, porque es verdad que en la primera parte el equipo todavía se mostró más espeso y al final, bueno, lo veníamos apuntando aquí en la retransmisión de Onda Madrid con Víctor Sánchez del Amo, tuvo que utilizar la alternativa incluso de buscar el disparo de media distancia, larga distancia, porque era muy difícil penetrar en el área y generar ocasiones de peligro claras. En la segunda parte el equipo reacciona, yo creo que el cambio de Rodrigo, que entra en banda derecha, le da mucha amplitud, velocidad, verticalidad al equipo, y eso lo nota el Real Madrid, porque en la primera parte volcó mucho todo, el ataque casi todo por la banda izquierda, y eso al final a un equipo como Osasuna, bueno, le das pistas por dónde tiene que centrar su mayor tarea defensiva. Bueno, no estuvieron certeros de cara a portería, defendió muy bien Osasuna y luego lo poco que tuvo el Madrid pues no estuvo certero, tuvo el disparo este de Benzema que rozó la cruceta, sí. Alguna llegada de Marcelo muy peligrosa, faltó la culminación, el último remate, Vinicius, algún tiro lejano de Toni Kroos, de Militao, pero bueno, como tú decías, del Toro otra vez se encontraron con la dificultad de saber, de utilizar algún recurso que pudiera abrir mejor una defensa tan cerrada.
Y un tiro de Moncayola al palo, también de Osasuna, sí. En el único contraataque realmente peligroso del equipo navarro. Fueron 17 remates, 4 solo a portería, claro. Porque la verdad es que Herrera tampoco hizo un partidazo, no. Y 39 centros al área. Se abusó de los centros al área,
sí,
Carlos.
Sobre todo porque no había un 9. Claro. Seguramente si buscas centros, lo normal es que hubiera sacado a Jovic o a Mariano para intentar rematarlos. Pero es verdad que teniendo a un tío como David García, como Unai García,
15 despejes de David
como,
García.
Claro, o sea, que son tallos de casi 1,90 o más de 1,90, es muy difícil. Y como tú dices, al portero tampoco se le exigió demasiado, porque yo creo que salvo un tiro de Militao en la primera parte, sí, que tampoco era muy difícil porque le hizo un extraño el balón, y alguna cosilla más por ahí, algún centro peligroso, no generaron demasiado peligro. Hablaba Ancelotti precisamente de eso, de lo que les cuesta, y él lo reconoce, pero también explicaba que tiene que intentar que el equipo, con sus características, consiga derribar el muro rival. Y aún así, y yo en esto estoy de acuerdo, la segunda parte es verdad que le faltó coronar con el gol, pero no fue mala.
Por lo que hemos hecho en el campo, se merecían de ganar. Es verdad también que tenemos que pensar que esto es un partido más complicado para nosotros, para las características que tiene esta plantilla. Esto es bastante normal. A veces en este tipo de partidos nos falta presencia, mucha presencia en área, que la puede disfrutar también si tiene medios que entran. Yo creo que en la segunda parte lo hemos intentado con nuestra característica, hemos entrado muchas veces por fuera, hemos puesto centro muy peligroso con Marcelo, con Benzema, ha llegado muy cerca de la portería. La verdad, tú puedes decir que soy loco, pero a mí el equipo me ha gustado, sobre todo en la primera parte no mucho, la segunda parte mucho mejor, me ha gustado mucho. No tengo que reprochar nada a mis jugadores, lo han dado todo.
Reproche ninguno, evidentemente, porque el Real Madrid lo intentó y buscó, y no podemos decir tampoco que se equivocara, simplemente que le faltó acierto. Carvajal también, en el mismo sentido, hablando de ese muro contra el que se dieron una y otra vez.
Creo que el equipo ha hecho todo para ganar. No hemos tenido esa pizca de suerte o ese acierto en ese último cuarto de campo, y al final pues nos ha condenado y nos llevamos un empate. Han hecho su partido, la verdad que defensivamente han estado muy, muy, muy bien. Como te digo, a nosotros nos ha costado bastante y hemos intentado hacer todo para ganar, pero al final pues no hemos tenido acierto. Para nosotros hoy era un día clave, había perdido el Barcelona, el Sevilla había empatado y bueno, queríamos seguir manteniendo esa distancia, incluso aumentarla. No ha podido ser, así que ya con la mente puesta en Elche.
Por eso fue quizá más frustrante, y hablaba de ello Courtois. Sabían los resultados de algunos rivales, habían ganado en Barcelona el fin de semana y querían consolidar esa victoria contra el eterno rival, pero al final, como decía Courtois, se encontraron con un equipo que defendió bien y, como tú decías antes, incluso en esa jugada de Moncayola a punto estuvieron de sufrir un disgusto mayor.
Sabemos que ellos juegan así, su mérito de tener tantos puntos y de venir aquí. Han tenido quizás la mejor ocasión del partido al palo, así que también podrían haber salido ellos con los 3 puntos. Y es frustrante de no ganar, porque al final vienes de ganar el Clásico y quieres seguir ganando para seguir arriba, y ahora obviamente se agrupa ahí 3 o 4 equipos arriba, pero bueno, hay que seguir peleando el sábado en Elche también y a seguir.
Obviamente esas carencias ofensivas del Madrid fueron lo más importante para el empate, pero hubo dosis de polémica también por un penalti, minuto 24, de Lucas Torró sobre Vinicius. Vinicius, cuando le pisan el tobillo, le dice al árbitro, míralo, vete a verlo. Le hace un gesto llevándose el dedo al ojo, pero el árbitro, que era Sotogrado, cuadra Fernández en el VAR, no le hace caso y no va a verlo. Y luego estaban también muy enfadados porque añadió solo 4 minutos, cuando es verdad que se perdió mucho más tiempo ayer, especialmente en la segunda parte.
Sí, esos son los dos reclamos principales. Más allá de que la jugada se pueda considerar penalti o no penalti, por aquello de que, bueno, tú puedes entender que ya ha pasado Vinicius y que el pisotón de Torró no interfiere en que la jugada concluya a favor del Real Madrid, pero claro, se quejan primero de que estos dos árbitros
pitaron uno parecido.
Cambiados. Uno estaba en el VAR y otro al revés. El que estaba ayer en el VAR estaba pitando en el campo.
En un Villarreal Atlético de Bilbao.
Por ejemplo, eso uno. Y luego se quejan también del tema de ir a verlo o de sugerir la posibilidad de revisarlo por parte del árbitro de campo. Evidentemente, el que está en la sala VAR lo está revisando todo. Porque, claro, decían al final, hombre, no es normal, o cómo es posible que el otro día el penalti de la Real a Luis Suárez se revise, se mire y se requete mire y se pite penalti, y este ni siquiera se observe esa posibilidad. Bueno, pues eso es algo que desquició a todo el mundo. Y luego el tema de las pérdidas de tiempo, que también este año se está viendo, y además es una cosa que Velasco Carballo, el jefe de los árbitros, ha reconocido públicamente, que ha hecho hincapié en que se recupere de una manera mucho más clara el tiempo perdido y que sean generosos, que no tengan problema en añadir tiempo. O sea, ayer 8:30 en Vallecas, sí, se añadió el famoso partido en Cornellá que gana el Atlético de Madrid al Español, 11 minutos, y creo que el Atleti parca en el minuto 90, casi 100,
sí, ya
de
partido. Pero, por ejemplo, el Rayo lo tiene en Sevilla, le añaden 2. Te quiero decir que es que no hay una unificación.
Eso, ¿sabes? Es, correcto. Bueno, primero Ancelotti, hablando del tema Vinicius, penalti, y del asunto del tiempo perdido.
La única cosa que he visto era que Vinicius decía al árbitro de mirar al VAR y no entendía por qué. Ahora he entendido por qué. El pisotón me parecía un pisotón de penalti, pero ¿y por qué el VAR no ha intervenido? No lo sé. El problema es que no se puede saber.
¿No estaba contento con su actuación?
No era. Era el tiempo añadido que me parecía poco, por lo que, por la evolución del partido, el tiempo añadido me parecía poco también. Entonces he pedido una explicación que no me ha convencido mucho, de verdad.
Bueno, esto suele pasar. Sí. Los árbitros son muy peculiares para esto. Y por parte de la plantilla, tomaron la palabra a Dani Carvajal y Thibaut Courtois hablando de este asunto muy significativo, porque como tú decías, del Toro, sobre todo lo que no entienden es el criterio. Porque uh-huh. Hay partidos o hay equipos que sí se les añade mucho o lo que se les tiene que añadir y hay otros que no.
El árbitro hoy añade 4 minutos cuando estamos viendo que la tónica de los últimos partidos de la Liga se están añadiendo 5, 6, 7, incluso hasta 8, cuando uno de los dos equipos pues reitera las pérdidas de tiempo y no favorece el juego. Al final creo que Sergio Herrera ha perdido él solo prácticamente los 4 minutos. Arrasate ha hecho 2 cambios en los últimos 2 minutos en los que los rivales de Osasuna han salido andando y da 4 minutos, ¿no? Es un poco extraño porque, como te digo, en otros campos se está añadiendo lo que realmente se está perdiendo, ¿no?
A ver, al final es muy difícil de saber cuándo, quién añade qué. Hoy había muchos cambios, algunos cambios dobles, así que si haces todos los cambios ya llegas a más de 4, más el lo que está el portero en el suelo. No digo que hay que ser 4, 5, 6 o 3. Al final el problema es eso, que no hay un criterio, que algunos partidos de repente juegas 6, 7 minutos, otros juegas solo 3 y ya no sabes qué están añadiendo. Y cuando el portero tarda en sacar, él siempre está mirando su reloj y dice no, añado, y claro, luego solo añade 4 minutos. Aún así, no es excusa para el partido de no meter gol. Ya en 90 minutos tenemos que haber encontrado ese gol.
Y con brevedad, 2 asuntos más, Carlos. El primero, Modric se quedó fuera de la convocatoria durante la tarde.
Sí, anunciaron que después de la comida, después de la concentración, por fatiga, se quedaba fuera. Entendía Ancelotti que no había que ni siquiera tenerle en el banquillo. Simplemente eso. De hecho, está trabajando con normalidad esta mañana, que ha retomado el equipo a las 12 los entrenamientos para preparar el partido del sábado en Elche. Así que por ahí no tiene más que un pequeño problema de cansancio.
Y denuncia de la Liga por insultos a Vinicius.
Sí, por 2 asuntos. El tema de la grada está de animación. Concretamente Spy de Animación, que durante varios minutos está perfectamente relatado en la denuncia de la Liga los intervalos de tiempo en los que se dirigieron al Real Madrid, madridista, hijos de tal, y P. punto suspensivo Real Madrid. Y luego además aparece también una denuncia aparte en el insulto racista Vinicius que captaron las cámaras de televisión, dice, ante los hechos ocurridos, bueno, en el partido de tal, en el que un aficionado local increpó con insultos racistas al jugador madridista Vinicius. Se informa que la Liga procede a denunciar dichos hechos ante el fiscal delegado de la Fiscalía de la Sala de Delitos de Odio de Barcelona por si los mismos resultasen constitutivos de delito tipificado en el Código Penal.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Vamos con el Atlético, que juega esta tarde frente al Levante en el Ciudad de Valencia.
Cuando nos toque jugar con ellos, que seguramente será en muchos partidos, compensaremos el equipo en consecuencia de ellos.
Habla del tridente Suárez, João Félix, Griezmann, que hoy van a volver a jugar de inicio, Bonilla.
Sí, eso parece, según lo que ha ensayado Diego Pablo Simeone en los 2 últimos entrenamientos. João Félix, Suárez y Griezmann van a ser titulares en el día de hoy. Recordemos que jugaron 70 minutos ante la Real Sociedad juntos desde el inicio. También habían actuado antes unos 20 minutos aproximadamente en San Siro ante el Milán en Champions, pero no habían vuelto a coincidir los 3 en el campo, salvo el fin de semana pasado ante la Real Sociedad y hoy, que van a volver a jugar a los 3 de inicio. Veremos cómo compensa, cómo equilibra Diego Pablo Simeone al equipo en el día de hoy. Según lo probado, Oblak va a estar en portería, va a jugar con 3 centrales, Jiménez, Felipe, Hermoso, Tripier, Coque, Herrera, Carrasco, Griezmann, Suárez y Joao. Ese va a ser el 11. Veremos luego la disposición táctica de los futbolistas de Diego Pablo Simeone.
Sí, parece un 4-3-3, pero lógicamente Carrasco puede mover la posición y puede convertir el sistema en otra cosa. Una final, dicen en el vestuario del Atleti.
Sí, y así lo indicaba Rodrigo de Paul, protagonista este mes de octubre de la pregunta a Mau. El partido ante el Levante será una final para los colchoneros.
Como lo venimos afrontando cada partido, que para nosotros son finales siempre, si queremos competir hasta el último día tenemos que afrontar así cada partido. Obviamente no es fácil por toda la seguidilla que vamos teniendo y que se viene, pero bueno, si la afrontamos de esa manera creo que vamos a poder conseguir el resultado que vamos a ir a buscar, pero es eso, afrontarlo como lo que es una final para los que están arriba no se escapen y para nosotros poder competir hasta el último día.
Fichó por el Atlético de Madrid el pasado mes de julio. ¿Qué le ha llamado la atención del conjunto colchonero desde que milita en el club?
Te lo dicen antes de llegar, que el Atlético trata de ser una familia y la realidad es que me toca estar acá, se siente así, se siente como una familia, la sencillez de todos los que trabajan acá adentro y bueno, obviamente la grandeza que tiene el Atlético de Madrid. El club se sabe que es grande, pero una vez que estás de este lado te das cuenta la magnitud que tiene vestir esta camiseta.
Partido a las 9:30 en el campo del Levante, un Levante que se le atragantó la temporada pasada al Atlético de Madrid y que está en descenso con solo 5 puntos, ¿eh?
Así es, cambió de entrenador la temporada pasada. Recordemos que el Atlético de Madrid empató en el Ciudad de Valencia y cayó en el Estadio Metropolitano. Prácticamente los partidos se jugaron en un periodo de 4 días. Y Javi Pereira, el nuevo entrenador del conjunto granota, hablaba así del enchoque que le espera ante el Atlético de Madrid.
Es un grande que compite con uno humilde. Se remanga siempre y en cualquier campo compite al 100%. Y aparte de su calidad con jugadores que pueden marcar la diferencia, digamos que eso es un plus añadido, el carácter que le mete a su entrenador y físicamente pues uno de los registros más altos de la liga en el colectivo e individualmente también.
González Fuertes, el asturiano, va a dirigir el choque. En el bar va a estar el catalán Estrada Fernández. Por cierto, que ya se conocen los árbitros para la próxima jornada ante el Real Betis Balompié. Van a dirigirlos Alberola Rojas en el césped, Gonzalo y González en el bar.
Y a las 8 de la tarde, 2 equipos en descenso. El Granada, que tiene 7 puntos, frente al colista, el Getafe, que tiene 2 y que busca su primera victoria. El Getafe, que necesita romper la racha ya, Bonilla, ¿eh?
18º y 20º son los puestos que tienen en la clasificación Granada y Getafe. Evidentemente, el conjunto getafense, con tan solo 2 puntos, se ven ya apremiado para conseguir la primera victoria de la temporada, que les dé algo de respiro de cara a los próximos compromisos. Quique Sánchez Flores tiene las bajas de Yanco y de Vitolo por lesión, de Chema y de Gené por sanción por parte de Robert Moreno. También tiene bajas importantes como son hombres como Duarte o Gonalón. Según lo que ha probado el técnico madrileño en los últimos días, David Soria va a estar en portería, Nion, Mitrovic, Cuenca y Olivera en defensa, Damián Arambarri y Máximo Villaleña en el centro del campo, con Enes Unal como punta de ataque. Veremos si puede entrar también Florentino Luis, sí, en ese centro del campo. Arbitrará Cordero Vega, Medie Jiménez estará en el VAR.
Le preguntaban aquí que Sánchez Flores, ¿qué les dices a los que os dan por muertos?
Pues que el mundo del deporte y de la competición es muy caprichoso y al final pone cada uno en su sitio. Por nosotros no, ni por los jugadores no va a ser. O sea, este es un equipo con raza, este es un equipo con hombres y este es un equipo que de una forma o de otra va a salir de abajo. Estamos convencidos.
Por acabar con el fútbol en Primera División, ayer se jugaron 2 partidos más. El Betis goleó al Valencia y el Sevilla hubo de conformarse con un empate en Mallorca, Laura.
Sí, y tuvo que conformarse, como bien dices, porque le anularon un gol en el minuto 94 para haberse llevado la victoria de Somos. El VAR revisó una mano de Fernando en el pase a Ocampo, que termina marcando ese gol que hubiera supuesto la victoria sevillista, pero el video arbitraje determinó mano y anuló el gol. Lopetegui, el técnico del Sevilla, terminó muy contrariado porque entiende que el VAR solo debe intervenir cuando es un error manifiesto y cuando hay tantas veces que ver una jugada, pues no parece que sea el caso.
Después de ver 55 veces una imagen parada, 55 veces tú y todavía te quedan dudas, bueno, realmente al principio el espíritu del VAR era intervenir en las acciones realmente claras, pero bueno, hay que aceptarlo, lo anulado y tristes por perder 2 puntos que creo que la segunda parte nos hemos merecido, hemos tenido muchísimas ocasiones de gol, hemos merecido dar la vuelta al partido, no lo hemos hecho, no hemos estado acertados y a seguir.
Y goleada del Betis 4-1 al Valencia, doblete de Borja Iglesias, uno de ellos de penalti al cuarto de hora para abrir el marcador. Después, en el minuto 30, consiguió recortar distancias el Valencia con un gol de Gabriel Paulista, pero ya en la segunda parte sentenció el conjunto bético con los tantos de Pecela y Juanmi Jiménez. El Betis ha conseguido el mejor arranque de la Liga desde 1963. Y ojo, porque ya es tercero con 21 puntos, empatado con Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad con un partido menos. Y ojo a la racha del Valencia, 7 partidos sin ganar, solo ha conseguido 3 puntos de 21 posibles. José Bordalás, el técnico del Valencia, habla de mala imagen y de vulnerabilidad.
Se puede perder, pero no de la forma que hemos perdido, porque nuestra afición no se merece la imagen que hoy dimos como equipo, un equipo vulnerable, un equipo frágil, un equipo que concedió muchísimo, y de ahí el resultado adverso. Obviamente no estamos contentos, estamos muy, muy enojados. El resultado es contundente.
Además de los partidos de los nuestros, hoy se juega también el Celta-Real Sociedad, la Real que estaba líder, recordemos, hasta el inicio de esta jornada. Y en fútbol internacional, dos apuntes. El Bayern Múnich perdió 5-0 contra el Borussia Mönchengladbach en la segunda ronda de la Copa Alemana. Desde 1978 no recibía un 5-0 el equipo bávaro, también en la Copa, y llevaba 84 partidos consecutivos marcando. Ayer se quedó a cero. Y en la Copa de la Liga Inglesa, la que llaman Carabao Cup, que es el nombre comercial, el campeón, el Manchester City, el equipo de Guardiola, quedó apeado frente al West Ham, empate a cero, y perdió en los penaltis. Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. Cuando un entrenador es líder en su categoría, debe disfrutarlo al máximo. Pocas profesiones hay con tal nivel de obsesión por el trabajo y con tal nivel de dependencia de los resultados. Así que digo yo que el entrenador del Rayo Majadahonda estará disfrutando del momento, Poblador.
Espero, porque es para hacerlo, ¿no? Líder con unionistas en un grupo dificilísimo, lo hemos comentado muchas veces, Racing de Santander, Deportivo de La Coruña. Bueno, pues el Majadahonda se ha colocado líder, además con unos números de líder, y creo que si no está disfrutando de este momento, se estará equivocando.
Abel Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Disfrutas del momento o no eres capaz?
Hombre, es que por desgracia en el fútbol hay tan poco momento que de disfrute que hay que aprovecharlo. La verdad que bueno, disfrutando el momento, sobre todo disfrutando con el equipo, más allá de resultados, que es para estar contento, pues sobre todo con el trabajo que se hace día a día, y bueno, la verdad que en ese aspecto feliz por cómo están saliendo las cosas.
Habréis percibido ya el claro acento vasco de Abel, nacido en Bilbao, nacido en Sevilla. 39 años tienes, hay algunos jugadores jugando con más años que tú en la élite. Hasta hace dos días estabas sobre el campo, Abel.
Pues sí, la verdad que bueno, tuve la oportunidad de jugar hasta hace muy poquito, y bueno, y ya llega un momento que el cuerpo pues ya te pide otras cosas. Tenía claro que mi objetivo era ser entrenador una vez que lo dejara, y bueno, siempre se echa de menos el poder jugar, el poder estar en el campo, pero bueno, se suple con el día a día y con una profesión tan bonita como esta.
Ayer le preguntaban a Iraola en la rueda de prensa después del partido, ¿disfrutas con lo que estás viviendo en Vallecas? Y ¿sabes lo que dijo? Yo disfrutaba cuando estaba sobre el césped.
Sí, totalmente. El disfrute es muy diferente. Como te decía antes, se disfruta tan poco siendo entrenador, que los pequeños momentos que tienes, pues tienes que intentar exprimirlo, ¿no? En ese sentido. Está claro que como entrenador se sufre mucho más. No eres protagonista dentro del campo directamente, con lo cual muchas veces hay cosas que no están en tu mano, y bueno, depende sobre todo pues de los jugadores, que son los que están en el verde y los verdaderos protagonistas.
Y hoy le leía una frase al entrenador del Villarreal, Javi Pereira, que viene del fútbol chino ahora. Decía, el futbolista te evalúa desde el primer momento que entras en la caseta. ¿Tal cual, Abel?
Tal cual. Los futbolistas son los más listos, los más inteligentes en ese sentido, y son los que están pendientes a todos. Cualquier mínimo detalle, cualquier mínima cosa que se te escape, están ahí para recordártelo, para decírtelo, y en ese aspecto date cuenta que son 25 jugadores pendientes solo a una persona así como entrenador, y no se te puede escapar.
¿Hay algún momento, a ver, te ha dado ya tiempo a cambiar un poco la mentalidad, o hay momentos en los que todavía te sientes uno de ellos?
Mira, yo se lo dije al principio cuando llegué el año pasado. Yo me siento como uno más de ellos, en el sentido de que yo concibo el equipo, el grupo por encima de todo. Nosotros, como cuerpo técnico, yo como entrenador, siempre estamos para ayudar, para intentar ponerle las cosas sencillas. Está claro que es un puesto con responsabilidad, que tienes que tomar decisiones y bueno, y por desgracia pues juegan 11 y cuando se merecen jugar muchos más, pero en el día a día y demás intento ser uno más de ellos y involucrarme en todo lo posible. Lo entiendo perfectamente porque hasta hace muy poco he estado ahí sentado. Intento empatizar lo máximo posible porque yo creo que eso genera un buen ambiente y creo que es lo mejor para el grupo.
Te voy a poner un pero en la inmaculada racha de la Rayo Majadahonda y más a ti, que eras un centrocampista ofensivo o que te asomabas al balcón del área, que anotabas goles. Todo por la mínima, Abel. Todo por la mínima.
Sí, pero eso te indica la igualdad que hay en la categoría, ¿no? Está claro que en esta categoría, sobre todo si eres un equipo que defiende bien, que eres un equipo sólido, que concede poco, tienes mucho ganado y bueno, y luego pues está el acierto o no acierto. Ha habido partidos que hemos generado muchísimas ocasiones, como el día del Celta, y no metimos ni un gol. Otros partidos que hemos generado menos y hemos sido capaces de ganarlo, con lo cual influyen tantas variables en un partido que muchas veces no sabe qué partido se va a dar. Lo que sí te puedo decir es que el equipo trabaja muy bien, el equipo está leyendo bien los partidos, está haciendo las cosas bien, y sí es cierto que hay partidos que estamos ganando por la mínima, pero otros partidos que el equipo pues ha generado fútbol y ocasiones, e incluso por Nacho Gol.
11 goles han valido 19 puntos, que es un aprovechamiento máximo. Digo yo, Abel, un grupo con Deportivo de La Coruña, Racing de Santander, Badajoz, Logroñés, en ese contexto, ¿qué es el Majadahonda? ¿Qué es el Rayo Majadahonda?
Pues es un equipo que va a intentar ponerle dificultades a los demás. Somos un equipo que no estamos ni entre los presupuestos más altos de la categoría, pero que sabemos que la idea nuestra ha sido intentar confeccionar una plantilla que nos diera muchas variantes, que tuviéramos futbolistas de diferente perfil para adaptarnos a diferentes situaciones, a diferentes campos que vamos a ir. Y en ese sentido somos un equipo que vamos a intentar dar guerra, con las dificultades que hay, porque hay auténticos equipazos en cuanto a jugador, en cuanto a presupuestos, pero nosotros pues trabajar y seguir en esta línea para intentar poner en dificultades a todos los rivales.
Currículum inenvidiable el de Abel, como jugador 6 ascensos,
casi nada.
Dice pronto,
4 a primera.
Ascensos, bueno, te falta en el currículum el primer ascenso como entrenador, lo firmamos ahora mismo, que sea esta temporada, ¿no?
Bueno, ojalá, eso es un sueño. Eso sería, la verdad, que una guinda estupenda, ¿no?, para la temporada. Pero, como te digo, nos queda un camino muy largo por delante, nos quedan muchísimas jornadas, nos queda, vamos a pasar nuestros malos momentos, porque a lo largo de una temporada es imposible mantener este nivel y bueno, y sobre todo pues intentar que cuando venga la racha mala que sea lo más corta posible.
A modo de anécdota, como rival, ¿cuántas veces visitaste Madrid?
Pues unas cuantas. No había tenido oportunidad de enfrentarme como jugador al Rayo Majadahonda nunca, pero a Madrid sí, las veces que venía a jugar pues contra Rayo Vallecano, contra el Atlético Madrid, contra el Real Madrid, sí he tenido oportunidad, pero claro, estábamos en otra categoría.
Voy a contar una anécdota. Sí. Por fin Abel tiene el físico del estatus que ocupa en estos momentos, que es el de entrenador. Porque Abel, bueno, para mí es un centrocampista maravilloso, que le he visto jugar con el Córdoba, con el Murcia, con el Lorca, con el Cádiz. Siempre se te echaba más edad por las puñeteras canas.
Sí, eso es algo lógico, ¿no? Cuando empiezan a salir las canas, uno parece que tiene más edad de la que tiene, pero eso, las canas también salen por el desgaste y por el sufrimiento que se tiene a lo largo de los años.
Oye, 4 ascensos a primera, eso será un talismán, ¿eh? Es ponerlo todo, vamos, jugaba la lotería al número que juegues tú,
Pues sí, la verdad que, bueno, es algo que siempre he valorado de una manera muy grande, porque hay mucho esfuerzo detrás, hay mucha dedicación, está claro que conseguir eso es muy difícil, pero también pues tienes que tener esa pizca de suerte, ¿no?, de estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, y en ese sentido, como jugador, pues he tenido esa fortuna de poder vivir esos momentos.
Bueno, pues hemos conocido a Abel Gómez, que es el entrenador del Rayo Majadahonda, 39 años, hasta hace 2 días estaba sobre el césped como futbolista. Mañana el Rayo Majadahonda recibe al Racing de Ferrol en partido de la Primera Federación. Abel, muchísima suerte en lo que resta de temporada, ¿eh?
Muchísimas gracias, un saludo.
Un abrazo. Y dos apuntes más, poblador.
San Agustín del Guadalís, Mora Club de Fútbol, Mora, provincia de Toledo. 17 de noviembre, el que gane ese partido jugará la Copa de Su Majestad el Rey. Y Carlos Cura, nuevo entrenador del Club Deportivo Colonia Moscardo.
Seguimos. Vamos con los últimos apuntes de fútbol. Sergi Barjuan va a dirigir finalmente el entrenamiento de esta tarde. Es oficial, primer entrenamiento sin Koeman. Sergi Barjuan, el entrenador del filial, va a dirigir el entrenamiento y no Albert Capellas, que era el nombre que se manejaba. Y este es Enrique Cerezo, hace un ratito en un acto en la comunidad, hablando de la actualidad del equipo rojiblanco esta tarde frente al Levante, recordad.
Creo que el Atlético de Madrid siempre, como digo, salimos a ganar. Otra cosa es que luego podamos ganar al adversario, ¿no? Yo creo que el Levante es un equipo que no está pasando una buena situación deportiva y que realmente pues intentará ganarnos para salir de la situación en la que se encuentra. Nosotros creo que tenemos un gran equipo, un magnífico entrenador, y creo que vamos a intentar ganar este partido por lo que tú has dicho, ¿no? Por ser colíderes, y piensa que todavía nos queda junto al Real Madrid jugar otro partido, nos quedan otros tres puntos, pero ten en cuenta que hay equipos que vienen muy fuerte, como el Betis, como el Sevilla, que están ahí también en la Real Sociedad y que también quieren ganar para también estar en los primeros puestos.
Así pues, recordad, Sergi Barjuan, de momento entrenador interino del Barcelona. Baloncesto, el Real Madrid ganó en San Petersburgo al Zenit en la Euroliga en la sexta jornada, 68-75, con gran partido de Rudy Fernández. Carlos Sánchez Blas.
Del Toro, buenas tardes. Podemos hablar del gran partido de Thomas Hertel, metiendo y asistiendo 15-6, de la capacidad anotadora del mejor penetrador de Europa, Coser, que también taladró ayer desde el triple, del tercer cuarto importante de Yabusele para sujetar al Madrid en un momento complicado, o del carácter diferencial imponente de Edi Tavares en los dos cristales, como es habitual en todos los partidos de la Euroliga. De todos ellos podemos hablar bien, pero el gran protagonista fue Rudy Fernández, capital decisivo en la victoria del Real Madrid, cimentada en el último cuarto celebrado en el Jubilani Sport Palace. No metió ni un solo punto, pero dominó el partido, defendiendo, reboteando, asistiendo y consiguiendo 4 robos de balón. Tremendo Rudy Fernández, una vez más en un partido importante. Se pone el Madrid 5-1 de balance, solamente por detrás del Barcelona, empatado con el Olimpia de Milán y superando a equipos como CSK o, por supuesto, Efes, que está en el fondo de la tabla clasificatoria. Mañana Kazán, el domingo Vitoria. Continúa la ruta de Willy Fogg, Real Madrid.
Vamos con otras noticias. El Fuenlabrada presenta a su equipo de la Liga Genuín.
Asume el compromiso social de la mano de la Fundación Alneuf con la creación de este equipo Genuín, que comenzará a competir en noviembre. El acto de presentación estuvo presidido por el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, con la presencia de jugadores de la primera plantilla como el capitán Juanma, Cristóbal Iribas Sotillos o el entrenador José Luis Oltra. El director de la Fundación del Fuenlabrada, Diego García, mostraba su satisfacción por poder contar con el Fuenlabrada Genuín.
Súper contentos, orgullosos y muy satisfechos de haber puesto en marcha este proyecto tan bonito que es el Fuenlabrada Genuín. Es una nueva sección que ha venido para quedarse, en el club, y con chicos y chicas pues de más de 18 años que tienen un talento tremendo y sobre todo unas ganas y una ilusión de pertenecer al Fuenlabrada y de divertirse, ¿no?
Y en tenis, Carlos Alcaraz en cuartos de final del torneo de Viena.
El murciano celebró la victoria en 2 sets, 6-3 y 6-4 ante Andy Murray. Vengó su derrota reciente en Indian Wells frente al escocés. Alcaraz ha manifestado que en esta ocasión ya sabía cómo jugarle a Murray. El joven de 18 años frente a los 34 de Murray supo reponerse en el segundo set, donde comenzó perdiendo. Al final el cansancio en el partido fue clave y Murray no pudo aguantar el ritmo del español. El italiano Matteo Berrettini, tercer favorito del torneo, será su rival en los cuartos de final del torneo de Viena.
Nos vamos, doble cita con el deporte esta tarde a las 7:30 en el 101.3 el Enfoque, en el 106 la transmisión de los partidos y el Getafe y el Atlético de Madrid. Ahora noticias, el partido de la una vuelve mañana. Adiós.
El partido de la una
en Onda Madrid.